Bien, pues buenas tardes, vamos a continuar con este tema, pero para ello, antes de comenzar, vamos a hacer una oración con San Agustín. Vamos a hacer la oración número 23, que se llama Tú nos apartas de la muerte. Leemos todos juntos. Que te confiese por ello, Dios mío, tus misericordias desde lo más íntimo de mis entrañas, porque tú y solamente tú, porque ¿quién otro hay que nos aparte de la muerte del terror, sino la vida que no muere y la sabiduría que ilumina las pobres inteligencias sin necesidad de otra luz y gobierna el mundo hasta en las volanderas hojas de los árboles? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
La oración que hemos leído está sacada, como deis cuenta de las confesiones, el libro séptimo, donde San Agustín hace todo el rebate, todas las ideas propias de los neoplatónicos y también de otras escuelas filosóficas, donde lo que dice San Agustín es que Dios tiene el orden de todas las cosas, incluso de esas hojas, que las hojas de los árboles que caen, todo sigue un orden establecido por Dios y no existe, que es lo que aquí San Agustín en ese libro séptimo de las confesiones quiere rebatir, no existe un destino ciego que vaya guiando los acontecimientos, sino que todo es guiado por la mano de Dios, en quien encontramos nosotros la vida y en quien se ilumina la mente para que desaparezca la oscuridad de los errores que conduce finalmente a la muerte. Por eso aquí San Agustín, reconociendo que el único que nos libra de la muerte es Cristo y que el único que gobierna el universo es Cristo, hace estas reflexiones tan concentradas en este párrafo de las confesiones. Y volvemos a la misión del evangelizador esta mañana, siguiendo las huellas de San Ambrosio que han quedado en las confesiones. Veíamos cuál era la misión de este evangelizador, el evangelizador ideal para San Agustín, como aquel hombre de Dios que es un administrador de los misterios de Dios, aquel que no se siente dueño de aquello que el Señor le ha encomendado, aquel que administra, como decíamos por la mañana, el trigo de Dios, es decir, el sacramento de la Eucaristía, la palabra de Dios que la puede predicar y presentar al pueblo. Pero también veíamos es el óleo de la alegría, los sacramentos, aquellos sacramentos especiales donde hay unción, el bautismo, la confirmación o incluso el orden sacerdotal en el caso de San Ambrosio como obispo. Y damos un paso más adelante ahora en esa misma punto número 3 de la misión, en el inciso E del número 4, al final de la hoja. San Agustín nos recuerda una cosa muy importante. Ser evangelizador no es ningún privilegio. Ser evangelizador, al contrario, para San Agustín, es un peso y una carga. Una carga y un peso sumamente oneroso, sumamente difícil de llevar. De aquí que San Agustín utilice la palabra latina sarchina. Como os pongo al pie de la página, la imagen que San Agustín tiene en la mente al hablar de esta carga que implica el ministerio de evangelizador, tiene en su mente San Agustín a los legionarios romanos, a los ejércitos romanos que marchaban por los diferentes caminos de Europa y del mundo prácticamente conocido, por lo menos en aquel momento, para llevar a cabo las conquistas del Imperio Romano. Y la sarchina era la mochila donde estos legionarios romanos metían pues todas las cosas necesarias para la campaña. Hoy los ejércitos no necesitan llevar mucho equipamiento porque hay mayor facilidad generalmente para abastecerse pues de comida, de municiones, etcétera, etcétera. Las legiones romanas salían a veces a campañas larguísimas durante posiblemente un mes o más tiempo, y tenían que llevar todo lo necesario para cada soldado, para cada legionario durante este tiempo, además de las armas que iban a utilizar. Por lo tanto, era una carga sumamente pesada, comida, armas, etcétera, todo aquello necesario para la guerra. Y San Agustín dice, yo soy como un legionario romano que voy cargando no solamente mi peso de mi propia persona, sino también este peso añadido de la carga episcopal, de la carga de evangelizador. Y por eso San Agustín dice, ser evangelizador no es ningún privilegio. Implica, por lo tanto, esta carga y esta gran responsabilidad. Aquí tenemos que recordar una cosa muy importante. San Agustín nunca soñó, ni deseó, ni aspiró a ser sacerdote, mucho menos a ser obispo. Recordemos las palabras del sermón 355, donde San Agustín dice: yo llegué a esta ciudad siendo muy joven y vine aquí, en fin, por otras causas. Recordar que San Agustín llega a la ciudad de Hipona el año 391 para fundar un monasterio como una extensión del primer monasterio, que es el monasterio de Tagaste, pero también para entrevistarse con un hombre, una persona que había dicho que si hablaba con San Agustín entraría, se comprometía a entrar al monasterio con San Agustín. Y San Agustín, como todo buen promotor vocacional, pues no quiso perder esa oportunidad de conseguir una vocación más para el monasterio y se desplazó los 100 kilómetros entre Tagaste y Hipona para hablar con este joven y convencerle de entrar a la vida monástica. Sabemos que en aquella celebración dominical donde San Agustín se presenta en Hipona, todos conocemos la historia, que Valerio pide al pueblo alguna persona para ser sacerdote y todos los ojos se ponen en San Agustín. Y San Agustín nos repetirá esta escena de lo que pasó en aquel día, en el sermón 355, para decirnos: fui capturado, literalmente dice San Agustín, y una vez que fui capturado, fui hecho presbítero. Es decir, yo no lo quería. El mismo San Posidio, recordemos en la vida de San Agustín, nos coloca esas lágrimas de San Agustín cuando él es tomado, acogido por la gente para ser obligado a ser presbítero, y cómo él llora, no tanto porque vea unos sueños rotos, sino sobre todo porque no se siente digno de la carga o del ministerio sacerdotal. Y por lo tanto, San Agustín nunca soñó esto, y nos presentará siempre el ministerio sacerdotal y de evangelizador no como un privilegio. Aquellos que quieren ir buscando privilegios y que se presentan como: yo soy fray fulano de tal, y entonces, por favor, todos los privilegios para mí. San Agustín jamás haría esto. Él sabía que era un deber, una encomienda que había recibido, y no un privilegio ni tampoco un estatus superior. En la carta 21, San Agustín nos presenta estas dos situaciones: cómo se puede ser diácono, sacerdote o obispo, incluso religioso, desde dos perspectivas. La primera de ellas es cuando se busca el honor. Y dice San Agustín: aquellos que adquieren la función de diácono, de presbítero y de obispo, buscando los honores y buscando los privilegios, pues alcanzan una serie, pues, de privilegios, de prebendas, y esto es muy apreciable a los ojos de los hombres. Pero dice San Agustín: esto es despreciable a los ojos de Dios. Y vuelve a decir San Agustín en la carta 21, pero vivir el diaconado, el presbiterado, el episcopado con todo celo, como una carga, en muchas ocasiones esto es despreciable para los hombres. Los hombres no te toman en cuenta y te rechazan. Pero dice San Agustín: pero esto es precioso a los ojos de Dios. Hay dos formas, por lo tanto, de vivir el ministerio sacerdotal: buscando los intereses mundanos, lo que llama el Papa Francisco el carrierismo. En la homilía que presentó a los agustinos, le recordaban a nuestros hermanos agustinos que no busquen el carrierismo eclesiástico, aquel que ya va buscando ya la mitra, es más, ya la tiene guardada en su propia habitación, tiene ya la mitra y en el cajón tiene ya su pectoral y el anillo ya lo tiene también ahí puestito ya, y todo lo que está esperando solamente que le llame el nuncio y coge todas las llamadas telefónicas porque ya sabe que está buscándolo, ¿no? Y el obispo siempre regalitos por aquí, para allá. Pues bueno, Papa Francisco nos dice: nada de carrierismos. Lo que hay que hacer es servir a la Iglesia, reconociendo que es un ministerio que nos han encomendado y que implica, como dice San Agustín, una carga. Con esa frase que representa también lo que es el ser ministro, ser evangelizador, el texto de agustiniano que os coloco al final de la hoja, número 3, soy obispo, pero con vosotros soy cristiano. Como yo os aclaro al pie de página, para que, como un paréntesis cultural, recordad que esa frase que está recogida en el sermón 341 de San Agustín, hoy se sabe que esa frase no es de San Agustín. Esta frase pertenece o está recogida en unos sermones de San Cesáreo de Arles. San Cesáreo de Arles es un hombre muy agustiniano. De hecho, él es el primer compilador de frases agustinianas Él es un gran imitador, un gran admirador de San Agustín. Esta frase la conservamos, por lo tanto, en un sermón que no pertenece a San Agustín, pero os he colocado en la hoja número 4 la frase agustiniana. Dirá San Agustín: yo soy pastor para con vosotros, soy pastor para con vosotros, pero soy oveja con vosotros. Bajo aquel pastor, desde este lugar soy como un doctor para vosotros, pero soy condiscípulo vuestro en esta escuela bajo aquel único maestro. Es decir, la frase agustiniana sería esta: soy pastor para vosotros, pero soy oveja con vosotros. Una frase que le gustaría muchísimo al Papa Francisco, que insiste tanto en los pastores que tienen que oler a oveja, aunque los pastores vuelan a otras cosas. Pero bueno, hay que oler a oveja, es decir, hay que estar cerca del pueblo de Dios, hay que un poco inmiscuirse, meterse pues con el pueblo para conocer sus necesidades, sus dolores, estar cerca de todo lo que ellos puedan necesitar. Bien, por lo tanto, San Agustín nos invitaría a darnos cuenta que el ministerio de evangelizador, no es un privilegio, es una encomienda que Dios nos ha hecho, es una carga, pero que Dios nos concederá la gracia para poder llevar esta carga. Es decir, también está ese consuelo enorme: si el Señor te ha escogido para que tú seas evangelizador, para que tú lleves su mensaje, Él te habrá de dar su gracia para que puedas cumplir esa misión. Aquí San Agustín tiene, por lo tanto, esta certeza de que es una encomienda, pero que Dios no deja solo a aquel que ha sido escogido para esta misión. Daos cuenta cómo esa frase que he leído en el inciso F, de que hay un solo pastor, San Agustín insiste en esto: el único pastor es Jesucristo. Todos los demás somos condiscípulos en esta gran escuela, la gran escuela de la santidad, la gran escuela de Dios. San Agustín, en sus términos, va a ser muy cuidadoso. Y de hecho, San Agustín, técnicamente hablando, cuando utiliza la palabra sacerdos, la palabra sacerdote, la reserva San Agustín, específicamente en sus disquisiciones más teológicas, la reserva para Jesucristo. Solo hay un sacerdote. Todos los demás que comparten el don o el ministerio o la carga sacerdotal lo son por Cristo y en Cristo. Nadie es sacerdote por su cuenta. San Agustín utilizará palabras técnicas para hablar de los que para nosotros son hoy los sacerdotes. Utilizará la palabra presbíterus, es decir, presbítero, o la palabra diácono, o la palabra episcopus, es decir, palabras técnicas. Pero la palabra sacerdos la reserva San Agustín para Jesucristo, y en algunas ocasiones, como en la Ciudad de Dios, para referirse también al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque no hay otra palabra en el vocabulario latino para poder hacer referencia a esto. Pero técnicamente y teológicamente, para San Agustín, solo hay un sacerdote. Lo que nos invita a pensar en esto: la fuente de mi ministerio como evangelizador está en Cristo. En Cristo y por Cristo. Él es el modelo. San Agustín es un hombre cristocéntrico absolutamente. Y nos invitaría a nosotros, en esta identidad y misión como evangelizadores, a no perder de vista a Cristo. Él es el único sacerdote. Su forma de predicar, su forma de relacionarse con las personas, sus sentimientos deben ser nuestros propios sentimientos. Aquí aparece un elemento muy agustiniano, que es la conformación con Cristo. ¿Qué significa conformación? Que tú adquieres la forma Christi, es decir, que su propia forma, manera de relacionarse, de afrontar los acontecimientos, de dejar que los acontecimientos te impacten, debe ser tu propia forma de hacerlo también. El Nuevo Testamento nos recuerda, sobre todo, una manera de conformación con Cristo, y nos recuerda el Nuevo Testamento particularmente un sentimiento, que es el sentimiento estrella del Nuevo Testamento, un sentimiento que aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, referido o bien a Cristo directamente o referido a personajes de parábolas que hacen las veces de Dios Padre o de Cristo. Y ese es el sentimiento de la compasión. Si esta mañana hablábamos que el Homo Dei, el hombre de Dios, es aquel que rescata los mejores elementos de la naturaleza humana, un elemento que hoy tendríamos que rescatar y potenciar sería precisamente este: el elemento de la compasión. dándonos cuenta que vivimos en un mundo que está movido por otros intereses, intereses económicos, intereses políticos, intereses materiales, y donde la compasión ha quedado de lado, ha quedado totalmente olvidada, o a veces la compasión se vuelve un elemento para explotar y para fomentar otro tipo de cosas. Muchos artistas y muchos futbolistas pues ven que para aumentar mi imagen voy y me hago la fotografía con un pobre, allí con una persona que está así muy mal, me hago la foto con él, estoy 5 minutos, tengo ya la foto, la pongo por todas partes y mira, soy un hombre sumamente caritativo. Se explota a veces esta imagen también. Nosotros, viviendo esta vocación a ser evangelizadores, necesitaríamos vivir realmente lo que es la compasión. ¿Y qué significa realmente la compasión? Primero, el Nuevo Testamento nos dirá que la compasión verdadera significa que se te muevan las entrañas ante las necesidades y los dolores de las personas que están cerca de ti. De hecho, la palabra etimológicamente en griego significa esto, es decir, splagnisomai, splagma en griego son las entrañas, y splagnisomai significa que las entrañas se me revuelven o se me mueven en el interior ante las carencias y las dolencias de una persona. El mismo hebreo, para hablar de compasión, el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios compasivo y misericordioso, utiliza otra palabra, que es la palabra rehem. Rehem en hebreo significa las entrañas maternas, es decir, que tú puedes tener entrañas y sentimientos maternos ante la desgracia o ante el sufrimiento de una persona, y esto te mueve a hacer algo por él. San Agustín hará una distinción entre la compasión fructífera y la compasión estéril, o la compasión solamente sentimental. ¿Cuál es la compasión sentimental? Cuando se te mueven las entrañas, ves el dolor, el sufrimiento, la carencia de una persona, pero no haces nada por ella. Es decir, tú te quedas como un espectador de una obra de teatro, de una película, donde ves una desgracia, pero eso te lleva tal vez a derramar 2 lagrimitas y basta. Y de la San Agustín hay una compasión activa y fructífera, que es no solamente sentir el dolor ante el sufrimiento ajeno, sino moverte a hacer algo por él. Disponerte y ponerte en ese camino para realizar algo para ayudar a esa persona. Se nos invitaría, por lo tanto, nosotros como evangelizadores a poder rescatar en esta identificación con Cristo particularmente ese sentimiento y esa actitud de la compasión. Verdaderamente estar cercano al dolor de las personas, dejar que se nos muevan las entrañas e intentar hacer lo que podamos por ayudar a esas personas que viven en esa situación de dolor o de sufrimiento. Y pues el pastor de la Iglesia, como Homo Dei, rescata estos elementos mejores de la naturaleza humana en su propia identificación con Jesucristo, que es el único sacerdote y que es el modelo con el que queremos conformarnos. Paso al inciso G. Ya que somos ministros, o estamos llamados a ser ministros de esta nueva evangelización, el ministro es solamente un administrador que distribuye aquello que él ha recibido de parte de Dios y se alimenta él también de aquello que distribuye. Yo no soy el dueño del sacramento, yo también me nutro de aquello que estoy distribuyendo a mis hermanos. Daos cuenta de esta frase hermosa de San Agustín, sacada del sermón 229e. Dice San Agustín: somos sus ministros, sus siervos. Lo que os dispensamos a vosotros no lo sacamos de nuestra cosecha, sino de su despensa. De ella vivimos también nosotros, puesto que somos consiervos vuestros. Daos cuenta de las palabras agustinianas: somos sus ministros y sus siervos. Es decir, somos realmente los servidores de Dios. Nosotros no damos cosas nuestras, lo sacamos de la despensa de Dios, y de esa misma despensa, de esa misma alacena de Dios, nosotros también vivimos. Es decir, el ministro de Dios no solamente distribuye, sino también se alimenta de aquello que Dios le da. Nosotros tenemos que reconocer que celebraremos los sacramentos no solo para los demás, sino también para nosotros. Hay personas, hay frailes o sacerdotes que pueden tener una faceta de funcionarios: yo celebro para los otros, como si yo no tuviera interés o no estuviera necesitado como parte del pueblo de Dios de nutrirme del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, de la palabra de Cristo, por lo tanto solamente soy un funcionario. Para mí ya no es importante o no le doy importancia y solamente la administro a los demás. Yo también necesito sentir el hambre de la palabra de Dios, el hambre del cuerpo de Cristo. Y repito, romper tal vez este papel de ser funcionarios. Y San Agustín insistiría sobre todo, paso al inciso H, al hablar de quién es el ministro, insistiría San Agustín en la humildad. Recordar que para San Agustín una de las virtudes más importantes cristianas es la humildad, mientras que uno de los vicios más grandes, si no es que el vicio más grande que hay que evitar absolutamente, es la soberbia. Tiene San Agustín una frase muy hermosa que repite en varios lugares de su obra. Aparece en el de Santa Virginitate y vuelve a aparecer en el de Agone Cristiano y algunos sermones más. Es la siguiente, dirá San Agustín: ¿qué es lo que hace que el diablo sea el diablo? Y dirá San Agustín: la soberbia. La soberbia es lo que hace que el diablo sea el diablo. Y en otro sermón San Agustín nos da una pista para darnos cuenta si nosotros podemos albergar en nuestro corazón sentimientos de soberbia. Y San Agustín dice que la soberbia tiene una hija, a veces le llama no hija, sino le llama como una sierva, a una esclava que siempre la acompaña, que siempre está junto a la soberbia. Y esta esclava, tan horrible como la soberbia, igual de fea que la soberbia, es precisamente la envidia. Cuando tú sientes tristeza por el bien ajeno, por las cosas buenas que tu hermano de la comunidad ha conseguido, por lo bien que le va, y esto a ti te da mucha rabia porque sientes envidia, San Agustín te invitaría a que analices cómo está tu soberbia y que trabajes mucho sobre todo el tema de la humildad. Humildad que significa reconocer, como decíamos ayer, que todo procede de Dios y que a Dios tenemos que encauzarlo y que nosotros por nosotros mismos no tenemos nada. Recordad la frase también famosa de San Agustín, de la oración al Salmo 29, del mismo sermón 59, dirá San Agustín: ¿qué es el hombre? El hombre es un mendigo de Dios. Somos mendigos de Dios, es decir, no tenemos nada, todo lo vamos recibiendo de su mano generosa. Y en el camino de ser ministros de Dios hace falta mucha humildad, reconocer que somos solamente barro, somos barro que hemos recibido un tesoro. Y como dirá San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y reconocer que seguiremos siendo barro, pero barro animado por esa presencia de Dios. Ser ministro de Dios no te hace ser un angelito, no te hace ser una persona distinta. Sigues siendo un ser humano con tus mismas necesidades, carencias, limitaciones, posiblemente pecados. Pero necesitas considerar que Dios ha derramado su misericordia en ti y que a pesar de tu fragilidad, cuenta contigo. Vivir el ministerio de la evangelización significa darnos cuenta de cómo el misterio de la encarnación se proyecta y se prolonga en cada uno de nosotros. Dios quiere seguir llevando a cabo su plan de salvación para los hombres, contando con los hombres. Ese es el plan de la encarnación. Dios se encarna en la misma historia de los hombres para poder llevar a cabo su plan de salvación contando con seres humanos, con evangelizadores que son de barro, que son frágiles, como somos cada uno de nosotros, lo que requiere del evangelizador una gran humildad. Que no se presente como un superhéroe, que no se presente como yo soy el Salvador, que no se presente para buscar el aplauso. Él es simple y sencillamente quien ha sido enviado con un mensaje de parte de Dios y con una misión que tiene que cumplir. La frase de San Agustín es muy bonita, la tenéis en el inciso H. Está sacada del sermón 126, un sermón donde después San Agustín habla del Espíritu Santo, y dice San Agustín: es menester aquí serenidad de espíritu, una fe llena de piedad, veneración, presencia de Dios, y no poner los ojos en mí, pobre bandeja, sino en el que pone en esta bandeja, en latín básculo, el pan. San Agustín les pide a sus fieles que no se fijen en él. Él es solamente una bandeja, es solamente un cesto, es solamente un plato, en este caso el plato de barro, donde el que va a dar el pan es Dios. Dios coloca el pan allí y por lo tanto pide que no lo miren tanto a él, sino que miren a Dios. Volvemos a esta misma idea que presentamos el primer día. El evangelizador es un jumento que sirve de instrumento a Dios. Por lo tanto, vivir siempre en esa humildad. Tengo una misión encomendada, Dios me ha dado lo que yo tengo que distribuir, que no es mío. No pedir que se pongan los ojos en nosotros, sino en aquel que pone el pan, es decir, en Dios. En el inciso I vuelvo a la idea que me manifestaba esta mañana y ayer también, y en la misma cita que ya leíamos antes del comentario al Evangelio según San Juan. Ese comentario al Evangelio según San Juan tiene 124 capítulos. Ese es el penúltimo capítulo del 123. Ya os decía yo que San Agustín termina esa obra siendo ya una persona bastante anciana. Por lo tanto, en esta frase tenemos reflejada la experiencia pastoral de un hombre que ha sido presbítero por muchos años y obispo casi ya por 30 años, más bien 30 años ya cuando escribe esta frase, San Agustín. Por lo tanto, ha conocido pues a muchos presbíteros, muchos obispos, muchos ministros, y lo que dice no lo dice en teoría. La leo otra vez, aunque ayer ya hablamos de ella. Dice San Agustín: ¿quiénes apacientan las ovejas de Cristo con ánimo de hacerlas suyas propias y no de Cristo, claramente manifiestan que se aman a sí mismos y no a Cristo, haciéndolo con vistas a la gloria, al predominio o a la codicia, y no por el amor de obedecer, hacer el bien y agradar a Dios? Bien, pues las ovejas no son nuestras, no podemos llevarlas a nuestra propia persona. A las ovejas tenemos que conducirlas a Cristo para ser realmente buenos pastores. Y paso número 4 de las hojas. Y ya que el texto de San Lucas, que tenemos como telón de fondo, que estamos reflexionando para iluminar este tema de la persona y la misión del evangelizador, nos habla de que Cristo ha sido enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Quisiera hablar un poco de estos pobres, pobres en el mundo de San Agustín, y quisiera detenerme un poco también para ver un aspecto que es muy desconocido, creo yo, por lo menos, de la relación de San Agustín con los pobres, para ver en ello un ejemplo del buen pastor y ver también una faceta, creo yo, desconocida del mismo San Agustín. Parte de lo lineamenta, tenéis aquí esta cita en el inciso A, que se ha sacado el número 17. Dicen los lineamientos de esa nueva evangelización: urge el coraje, la fuerza, para sostener iniciativas de justicia social y solidaridad que coloquen al pobre en el centro del interés de la Iglesia. Dice una vez más, las situaciones de pobreza en todos los sentidos que esta palabra pueda tener necesita estar en el centro del interés pastoral de la misma Iglesia. ¿Cuál fue la actitud de San Agustín con los pobres? Yo os cito en primer lugar en el inciso B un texto de San Agustín del De Opere Monachorum, que después recogen también nuestras constituciones, y texto también que un hermano nuestro que hoy es obispo ha escogido como lema episcopal, porque representa, yo creo que muy bien, las aspiraciones agustinianas. Y esta frase puesta en el De Opere Monachorum les quiere decir a esos frailes o esos monjes perezosos de Cartago que no querían trabajar, que realmente el trabajo es una expresión de pobreza y que con los frutos del trabajo se pueden socorrer también a los más necesitados. Y dirá San Agustín: somos siervos de su Iglesia. Ya solamente con esa frase San Agustín verdaderamente se presenta como lo que es siervo de la Iglesia, es decir, esclavo de la Iglesia. Recordad que la visión monástica agustiniana no es una visión monástica encerrada en sí misma, en el propio monasterio, en la búsqueda de la propia santidad, de la propia perfección, como eran otras ideas monásticas del tiempo de San Agustín, un poco el monacato tal vez de San Jerónimo, que tenía una cierta apertura universal. El monacato agustiniano tiene esta línea, una línea de apertura eclesial universal. Somos siervos de la Iglesia. Tenemos que estar abiertos a las necesidades de toda la Iglesia. Acordaos un poco en la fiesta de San Agustín, leímos la carta 48, ya no os acordaréis, pero bueno, el día de la fiesta de San Agustín, oficio de lectura, leímos la carta 48 dirigida a Eudoxio, que es el abad de este monasterio de Cabrera, donde quiera que se pueda encontrar la isla de Cabrera, donde le recordaba esto: los monjes no se pueden encerrar en sus propios intereses y deben estar siempre atentos a las necesidades de la Madre Iglesia para atenderla y para socorrer en sus propias carencias y necesidades a la Iglesia. Sigue diciendo San Agustín: somos siervos de su Iglesia, especialmente de los miembros más débiles. Sea cual sea el puesto que como miembros ocupemos en este cuerpo, somos siervos de la Iglesia, tenemos un lugar en ese gran cuerpo que es la Iglesia. Recordad que San Agustín siempre piensa en la Iglesia bajo el modelo paulino del cuerpo. Según la Carta a los Corintios, capítulo 12, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto piensa San Agustín, somos miembros de este cuerpo de Cristo. Ocupamos un lugar en este cuerpo de Cristo, el monasterio. Concretamente, los monasterios para San Agustín concretamente ocupan la parte del cuello, son la vinculación entre la cabeza y el cuerpo, es decir, somos por donde entra el vestido sacerdotal, según explica San Agustín en la narración del Salmo 132. Pero dirá San Agustín, independientemente del lugar que ocupamos en la Iglesia, nos debemos a los miembros de ese cuerpo de Cristo más débiles, a los que están más necesitados. Al hablar de San Agustín y los pobres, debemos tomar en cuenta una cosa que yo os decía esta mañana. La época de San Agustín se parece mucho a la época que estamos viviendo hoy. Una época de una gran crisis, una época de toda una ruptura de valores y de instituciones, donde grandes instituciones que durante muchos siglos prevalecieron empezaban a caer en tiempo de San Agustín, donde hay crisis también económica y social, donde ahí empieza a haber hambre en diferentes regiones, donde hay amenazas de guerras. En fin, es una época muy parecida a la nuestra. ¿Qué es lo que hace San Agustín? San Agustín es un hombre que no solo tenía su mente puesta en las abstracciones teológicas y filosóficas de sus obras, sino que era un hombre que pisaba mucho la tierra. Hay un sermón muy bonito, que es el sermón 62, donde San Agustín les dice a su pueblo: cuando yo salgo a la calle y vengo después a la iglesia, los pobres se acercan a mí y me dicen que yo os pida a vosotros que les deis limosna porque están pasando pues hambre y necesidades. Dice San Agustín: yo les doy lo que puedo, pero no soy capaz de satisfacer todas sus necesidades. Y dirá San Agustín: por eso os pido a vosotros que me ayudéis y que deis también limosna a la gente pobre. ¿Qué imagen nos ofrece el sermón 62? De un hombre cercano, incluso con la gente más necesitada. Este no es San Agustín, no era el obispo que no salía a la calle, no era el obispo que llevaba muchos guardaespaldas para que nadie se le acercara, que viajaba en un carro particular cubierto y casi con cristales, no existían tiempos San Agustín, pero con cristales oscurecidos para que nadie lo viera. San Agustín salía como cualquier otra persona a la calle. Hablaban con confianza con la gente pobre, porque eran parte también de su grey, son ovejas también de su rebaño, y San Agustín se interesa por ellos. San Agustín hará dos cosas que son innovadoras, que son verdaderamente revolucionarias, que hoy nos parecen a nosotros muy actuales, pero que ya las había hecho San Agustín. Hoy nos parece a nosotros que es una cosa muy buena y muy actual que en las parroquias y en las diócesis exista una institución de cáritas, una caritas parroquial o una caritas diocesana. Nos parece esto es muy moderno. Ya lo tenía San Agustín. Simple y sencillamente, San Agustín le llamaba matrícula pauperum, que era la matrícula pauperum, era una lista de pobres a los que la iglesia de Hipona socorría todos los meses. Les daba pues diferentes alimentos y cosas para sus necesidades. Daos cuenta cómo San Agustín es un hombre interesado por hacer algo en concreto por esta gente que está necesitada. Y en segundo lugar, San Agustín, entre otras cosas, para no entretenernos mucho, San Agustín funda también, tendrá junto a su iglesia, el famoso cenodocium del que tenemos noticia en el sermón 356. ¿Qué era el cenodocium? Era un albergue, era una especie de casa de acogida para recibir pues, a inmigrantes, a pobres, a gente que pasaba por allí y atenderles en sus necesidades a estas personas. ¿Quiénes atendían este lugar? Lo atendían los monjes. Era parte del trabajo de los monjes atender a esta gente pobre que llegaba a la iglesia de Hipona y acogerle en este sitio, pues para pasar la noche, para atender a sus diferentes necesidades. Elementos, por lo tanto, que nos hacen ver ese gran interés de San Agustín por la gente pobre. Con lo que ya es muy conocido también de San Agustín, que nos refiere el mismo San Posidio, cómo los vasos sagrados de la iglesia de Hipona se vendieron para socorrer, en este caso para rescatar, pagar el rescate de unas personas que habían sido vendidas como esclavas, y para rescatarlas se vendieron estos vasos sagrados. Es decir, para hacer una misión, una obra de caridad, se venden también los vasos sagrados. Recordad que este ejemplo de San Agustín será seguido por uno de los hijos de San Agustín, que es precisamente San Ezequiel, entre otros. San Ezequiel, siendo prior de Monteagudo, como lo pongo aquí en la hoja, en el inciso C, San Ezequiel en Monteagudo, para socorrer a los cientos y cientos de personas que en los años 1886-88 acudían a las puertas del convento de Monteagudo a pedir comida. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Navarra en aquel momento? Hubo una peste terrible, por lo que murió muchísima gente, los campos se dejaron de cultivar, hubo que, en fin, buscar condiciones higiénicas muy especiales, pero hubo una gran carestía. Según nos cuentan los historiadores, todos los días a las puertas del convento de Monteagudo, la puerta no está donde nosotros la conocemos, la portería está precisamente donde está la puerta de la cocina actual del convento de Monteagudo, los que todos conocemos el convento de Monteagudo, donde está el famoso muelle del convento de Monteagudo, allí estaba la puerta. Porque esa parte de la huerta, esa parte de que es el camino, digamos, para entrar los coches actualmente del convento, era el camino. Ese era el camino que comunicaba tanto Tulebras con Tarazona, era un camino abierto. Por lo tanto, allí llegaban los pobres. Esa era la zona donde más de 300 pobres todos los días acudían al convento, pues, en busca de alimento. Los frailes tampoco es que estuvieran muy bien económicamente. Por lo tanto, San Ezequiel tuvo que vender estos vasos sagrados para tener dinero y socorrer las necesidades de los pobres. Bien, pues un ejemplo de San Agustín, seguido también por los hijos de San Agustín, en este caso concreto, por San Ezequiel. Un elemento más que os quisiera subrayar de San Agustín, que lo tenéis aquí en la hoja, en el primer asterisco del inciso B, cómo San Agustín celebraba con los pobres el día de su consagración episcopal. Todos los años San Agustín, según se puede ver por el sermón 339, San Agustín, al llegar el aniversario de su consagración episcopal, celebraba una comida. Pero lo más curioso es que esa comida del aniversario de la ordenación episcopal de San Agustín no era celebrada, pues, con la gente más pudiente o más rica o más importante de Hipona, sino que San Agustín tenía una comida con la gente más pobre. Aquí es muy interesante cómo San Agustín utiliza la palabra compáuperes. Es decir, dirá San Agustín, voy a tener una comida con los que son compáuperes, es decir, aquellos que son pobres como yo. San Agustín también se siente, por su propia vocación monástica, religiosa, él se siente que es pobre también, por lo tanto, siente la obligación de en ese día celebrar y festejar y homenajear, pues, precisamente a la gente más pobre. Daos cuenta de la frase que tenéis en el primer asterisco del inciso B. Dice San Agustín: aligerad, pues, hermanos, aligerad mi carga, ayudándome a llevarla. Vivid bien. Hoy tengo que dar de comer a quienes son pobres como yo, y he de comportarme humanitariamente con ellos. Sigue diciendo San Agustín, a todos vosotros que estáis aquí, la iglesia de Hipona, imaginamos la iglesia llena, dice, a todos los que estáis aquí, no os puedo dar de comer materialmente, pero aceptad como alimento, dice San Agustín, mi palabra y mi enseñanza es el alimento que comparto con vosotros, pero hoy tengo que comer con los pobres. Bien, son gestos humanitarios de San Agustín, habría muchos elementos más, pero no podemos detenernos, solamente para meditar cómo en nuestra misión como evangelizadores no podemos olvidar este ejemplo de San Agustín, un hombre que sentía muy de cerca las necesidades y las carencias de las personas, y cómo San Agustín estaba siempre cerca para ayudar en lo que él pudiera. Hay muchos ejemplos más de cómo San Agustín incluso utiliza el marco jurídico. Él, como obispo, tenía unos ciertos privilegios de cara al marco jurídico del Imperio Romano, como el derecho de asilo. Cómo San Agustín ejerce también ese derecho de asilo de una forma particular, y cómo él defenderá también a gente que se sentía, pues, oprimida. Y por lo tanto, como evangelizadores, no podemos olvidar este ejemplo de San Agustín. Y paso número 5, donde se nos invita a nosotros como evangelizadores a dar importancia a la palabra de Dios en la evangelización. Hemos estado hablando estos días que el centro de la evangelización es Jesucristo, y a Cristo lo encontramos vivo en los evangelios y en su propia palabra. Por lo tanto, estamos llamados verdaderamente a utilizar o a servirnos de la palabra de Dios como un instrumento de evangelización. Leo el inciso A, esta frase de los lineamenta, de número 13 de los lineamenta, donde dicen los lineamenta: es conveniente una atención más consciente y una confianza más firme en el papel que la palabra de Dios puede tener en la misión de la Iglesia, ya sea en el momento específico del anuncio del mensaje de salvación, ya sea en la posición más reflexiva de la escucha y del diálogo con las culturas. Y la palabra de Dios nos puede ayudar tanto en el momento de la predicación, en el anuncio de la buena noticia, como la palabra de Dios en ese diálogo con la cultura. Aquí abriría los lineamientos del campo, este doble campo, que es también un campo que San Agustín mismo recorrió. San Agustín, la predicación suya se basaba siempre en la palabra de Dios. Recordad que las obras agustinianas y la teología agustiniana no es otra cosa que un comentario de la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos perfectamente llevar a la capilla cualquier obra de San Agustín para leerla o para meditar o para ayudarnos en esa oración, porque es un comentario a la palabra de Dios. Recordad que San Agustín solamente está haciendo glosas y comentarios de los textos bíblicos. Se puede ir rastreando en cada texto agustiniano cuál es la argumentación bíblica que él va siguiendo y los textos que él te está explicando y exponiendo para presentarte el mensaje de Cristo. Por lo tanto, toda obra agustiniana es perfectamente un comentario bíblico. Pero por otra parte, San Agustín utiliza la palabra de Dios para el diálogo, en este caso con los que no son cristianos. Hay un grupo grande de personajes que aparecen en el epistolario agustiniano, de gente no bautizada, de gente no cristiana, de paganos cultos, particularmente un círculo, el círculo de los paganos cultos aristocráticos de Cartago, a los que escribe San Agustín invitándoles a la fe, utilizando algunos argumentos bíblicos, pero utilizando también argumentos filosóficos para atraerles a la fe. La palabra de Dios, por lo tanto, como un elemento para el diálogo con aquellos que no tienen fe, como una labor también, una encomienda pastoral, que repito, fue un campo también importante para San Agustín. Un campo en donde San Agustín no tuvo mayores frutos. Ninguno de estos jóvenes aristocráticos, cultísimos y ricos de Cartago, hasta donde nosotros sepamos, se convirtió. Pero la gran ventaja es que los documentos escritos por San Agustín para este círculo pagano intelectual de aristócratas de Cartago son documentos riquísimos, concretamente uno, la carta 137, donde se encuentra un siglo antes la fórmula cristológica utilizada por el Concilio de Calcedonia. San Agustín utiliza ese pensamiento filosófico de tal manera que la fórmula dogmática a la cual se llegará finalmente para decir que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, proviene de esta carta agustiniana dirigida a estos jóvenes cultos de Cartago en ese diálogo con quienes no tienen fe. Y San Agustín será para nosotros el ejemplo de amar la Biblia. Nosotros tendríamos que hacer como una compañera de nuestro camino la Sagrada Escritura. Yo os invitaría, ya que en esos ejercicios tenemos tiempo para meditar mucho, habría un trabajo de ejercicios, es decir, para hacer durante ejercicios espirituales como estamos ahora, que es el siguiente. Nosotros a San Agustín le podemos hacer un perfil bíblico. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos ir rastreando los textos bíblicos que fueron marcando cada uno de los momentos de la vida de San Agustín. Sería muy interesante que nosotros, ahora en la paz y en la tranquilidad y el silencio de estos días de ejercicios, pudiéramos hacer, por ejemplo, el perfil y el rastreo bíblico de nuestra propia vida. ¿Qué textos bíblicos, por decir algo, han sido importantes para mí a lo largo de mi vida, en momentos importantes de mi vida? Cuando entré pues al postulantado, ¿qué texto bíblico en aquel momento a mí resonaba y me resonaba mucho en el corazón? ¿Qué texto bíblico fue para mí importante para dar el paso y decidirme entrar pues con los agustinos recoletos? Y durante mi noviciado, por poner otro ejemplo, pues bueno, ¿qué texto bíblico en aquel momento para mí resonaba mucho y tal vez momento de mi profesión para mí fue sumamente significativo? Incluso lo escogimos para la tarjetita que repartimos. En fin, sería muy interesante poder ver cuáles son los textos bíblicos que en diferentes momentos de nuestra vida han ido marcando nuestro norte y nuestra propia existencia. Como digo, con San Agustín es clarísimo. De San Agustín se puede hacer, de hecho el Papa Benedicto XVI, de una forma muy, muy aguda y sumamente clara también y científica, ha marcado el trayecto agustiniano por lo menos hasta el año 410-411, que es la Conferencia de Cartago. Hasta allí el Papa Benedicto XVI nos ha presentado una biografía bíblica de San Agustín. Se puede seguir, es decir, no es difícil continuarlo, porque en las obras que siguen también San Agustín va siguiendo diferentes textos donde él refleja esa reflexión personal, no solamente para responder a los herejes, sino son textos que él sigue meditando y profundizando y que van marcando épocas de su vida. Me parece interesante esto, que vosotros penséis cuál es el texto bíblico que está sosteniendo ahora vuestra vida, cuál es el texto bíblico que os anima a seguir adelante para tener ánimo. Yo os comento, por ejemplo, de Madre Mariana de San José, de lo poco que puedo conocer de ella, de lo que voy investigando sobre ella, tiene un texto bíblico que es el texto bíblico que ella misma confiesa en su autobiografía, que era su texto favorito. Y nosotros lo leímos, no sé si ayer, anteayer, uno de estos días lo hemos leído, es el texto de la Carta a los Romanos, donde, capítulo 8, donde dice San Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ese era el texto favorito de María Magdalena de San José, y repito, ella lo confiesa en su autobiografía como su texto preferido. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué papel tiene la Biblia en vuestra propia vida como evangelizadores? Si anunciamos la palabra de Dios, necesitamos primero nutrirnos de ella, ser los lectores, receptores y aquellos que amamos realmente la Escritura. Que vosotros penséis hoy por hoy para mí, ¿cuál es el texto que sostiene mi vida? ¿Cuáles son los textos que más me gustan porque a mí me dicen pues mucho para mi propia existencia, para mi vida espiritual? Bien, pues os invito a que eso lo penséis. Tenéis aquí después, como siempre, los textos bíblicos, de las constituciones, del magisterio, el texto recoleto, y después el bloque de preguntas para que podáis reflexionar esta tarde. Vamos a leer para terminar una oración de San Agustín. Vamos a leer la oración número 16, Feliz el que te ama. Bienaventurado el que te ama a ti, Señor, y al amigo en ti, y al enemigo por ti, porque solo no podrá perder al amigo, quien tiene a todos por amigos, en aquel que no puede perderse. ¿Y quién es este sino nuestro Dios, el Dios que ha hecho el cielo y la tierra, y los llena, porque llenándoles los ha hecho? Nadie, Señor, te pierde, sino el que te deja. Mas porque te deja, ¿a dónde va o dónde huye, sino de ti plácido a ti airado? Pero ¿de dónde no hallará tu ley para su castigo? Porque tu ley es la verdad, y la verdad tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.